de Fiscalías, tema Guajira, paro agrario. Ahora nos vamos con el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. Fiscal Quintana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días a la mesa de trabajo y todos los oyentes.
Doctor Quintana, ¿qué nos puede contar usted de las últimas noticias del Bronx que han generado tanta preocupación?
Bueno, de pronto contextualizar un poco los oyentes sobre la intervención del Bronx, que no solamente se limitó a un día de allanamientos por parte de las autoridades. Fíjese usted que esta investigación inició hace más o menos un año, que se deriva del secuestro de nuestros agentes del CTI, donde después de la orden que me da el fiscal de hacer una investigación en contexto, nosotros podemos concentrarnos en varias líneas de investigación. La primera fue la extorsión, que todo esto que les voy a mencionar está documentado dentro del proceso, donde extranjeros eran secuestrados al interior del Bronx con el objetivo de que una vez fueran liberados les dieran un dinero a sus familiares, también el secuestro y extorsión de funcionarios públicos. El tráfico de drogas era el mayor centro de distribución en Colombia. Hoy en día la trata de personas, la explotación sexual, el acceso carnal violento de niñas y niños con dependencia a las drogas. Inclusive el año pasado se documentó un caso de una niña de 14 años que murió por sobredosis en el sector del Bronx. Y los mismos integrantes, estos famosos ayayines y ganchos, violaban a las niñas cuando las reclutaban al sur de la ciudad. Tenían inclusive un portafolio de servicios sexuales en la internet. Se documentó el homicidio de un policía el año pasado. Homicidios para tener territorios y poder traficar con las drogas. También se documentaron 4 homicidios en Ciudad Bolívar, porque también tenían alcances en otros sectores de Bogotá. Encontramos también unas canecas donde nos dicen las fuentes que allí colocaban a la gente para que se las desaparecieran, se deshicieran sus cuerpos con ácido, torturaban con armas de fuego, con armas cortas, con perros, como lo señalé ayer. También teníamos graves casos de corrupción al interior de la misma fiscalía y de la policía. También tenían el delito de licor adulterado, el hurto de bicicletas, partes de automotores. Encontramos más de 900 máquinas ilegales, esclavización de habitantes de la calle para cometer delitos, transportaban drogas, vendían estupefacientes, transportaban armas, sacaban los muertos que se daban al interior del Bronx. También habían peleas de niños, Julio, donde apostaban quién ganaba y habitantes de la calle. El reclutamiento de menores en colegios del sur de Bogotá y el contrabando de cigarrillos. En el operativo, el día de ayer, pudimos dar con la captura de 11 personas entre sayayines y los cabecillas de los ganchos, y se hicieron 2 capturas importantes. La primera fue de alias Teo, que es el jefe de finanzas de la organización, y la segunda de alias El Flaco, quien es el jefe de sicario de la organización. Seguiremos con los operativos. Esto continúa y, como lo he replicado, es el inicio del final del Bronx, Julio.
Señor máximo jefe del CTI, usted acaba de hablar del gancho, Gancho Mosco, y esa captura del 2013, un gran capo. ¿Es cierto que el señor hoy tiene casa por cárcel?
Sí,
y
pues
que,
es una cosa
y no,
que...
¿No lo pudieron imputar por narcotráfico? ¿Eso es verdad?
Es un tema que no depende de la fiscalía. Realmente él tiene casa por cárcel es porque tiene una enfermedad terminal, según documenta la investigación. Ese es el motivo por qué él hoy está con esa domiciliaria.
Referente precisamente a este gancho que mencionaba Julio, lo que han indicado las autoridades y la administración distrital por información de inteligencia es que él estaría entregando droga a los vendedores y a los habitantes de calle con el fin de generar este tipo de disturbios. ¿Usted tiene conocimiento frente a esta utilización por parte de este gancho con los habitantes de la calle para que realicen todos estos desmanes que se han realizado en las últimas horas?
Sí, mire que esto va pues en toda la línea investigativa. Nosotros tenemos allí documentado que la organización instrumentaliza habitantes de la calle. Y hay una información que ya tenemos también en investigación, donde los cabecillas que aún están sueltos y que están dentro de la investigación están pagándole con droga a habitantes de la calle para que se vayan en contra de locales comerciales y la fuerza pública.
Doctor Quintana, muchas historias se conocen sobre lo que llamaron una república independiente del Bronx. Sobre el tema de las casas de pique y las casas de tortura, se hablaba de hasta que echaban a las personas a los perros para que se los comieran vivos. ¿Qué se encontró durante estos allanamientos?
Bueno, nosotros en este año de investigación acopiamos varios testimonios de fuentes que señalaban que habían casas de pique y desmembramiento de personas. También lo pudimos constatar con nuestros investigadores secuestrados, quienes nos manifestaron que también los habían amenazado con lo mismo, que los iban a desmembrar, que los iban a descuartizar, que los iban a arrojar un ácido. Pero lo más importante es que estas declaraciones se han podido verificar con información técnica y científica. Ayer hasta altas horas de la noche, nuestros investigadores y científicos encontraron muestras de sangre humana en tres sitios que tenemos identificados de carceletas y mazmorras que tenía esta organización delincuencial. Seguimos todavía con el análisis científico y biológico en estos sitios, pero en cierta medida se está confirmando esa hipótesis delictiva que tiene la Fiscalía.
Pues, doctor Quintana, después de un año que la W Radio hizo las primeras denuncias sobre las casas de pique y las casas de prostitución infantil, por fin pudimos saber un poco más de lo que sucedía en el Bronx. Pero también conocemos que esta extensa red de prostitución infantil tiene una lista de clientes pedófilos que llegan a pagar hasta 1.200.000 pesos por una menor de edad, que esos clientes son de estratos socioeconómicos bastante altos, y quisiera preguntarle, después de esa intervención, ¿qué se sabe de ello? ¿Ustedes tienen esa lista?
Pues lamentablemente todo lo que dice usted, Silvia, es cierto. Nosotros tenemos una línea de investigación de trata de personas y en este momento hay algunos indiciados allí, y pues no puedo dar muchos detalles para que la investigación no vaya a verse perjudicada. Pero sí es una línea que tiene la Fiscalía. De lo que yo le comentaba, tenían un portafolio de servicios en redes sociales donde ofrecían niñas esclavas y dependientes de drogas con el objetivo de explotarlas sexualmente. Y una vez que las niñas ya no les servían para nada, las trataban como cosas, como objetos, las devolvían a su círculo social familiar, a las madres, y seguían reclutando nuevas niñas para este mismo negocio.
Doctor Quintana, cuando uno oye este tipo de informaciones y de investigaciones que vienen adelantando ustedes, como lo que pasó este fin de semana en el Bronx, en donde también mencionan que incluso existía pues presencia de la fuerza pública, pero que esta no era suficiente para poder acabar con estas mafias, uno se pregunta si había o no complicidad de algunos integrantes de la policía, y cómo podía este tipo de organizaciones criminales funcionar sin que nadie de las autoridades estuviera dando cuenta.
Bueno, Camila, aquí hay que reconocer muchas cosas, y lo primero es que había corrupción tanto de la Fiscalía como de la Policía en este caso. Lo que nos obligó en este operativo a que el 90% del personal que hizo la intervención no fuera de Bogotá. La mayoría de unidades de Policía y CTI eran de otras regiones del país, con el objetivo de que la información no se filtrara. Es que estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información del día y la hora exacta del operativo del Bronx. Así que es algo que nosotros tuvimos en la investigación, con lo que luchamos dentro de la investigación, y gracias a ese plan que hicimos podemos hacer la intervención y sorprender a estos criminales.
¿Quiénes son los jefes de estas mafias? Porque acá lo que vemos es una cadena de degradación muy amplia, pero todo eso tiene unos jefes, unos personajes que en últimas son los grandes lucrados con toda esta degradación de la que estamos hablando. ¿Quiénes son?
Sergio, mire, el Bronx nace a partir del año 98, cuando se deshace lo que se llamaba la calle del Cartucho. Algunas familias que vivían allí comienzan a migrar a la calle del Bronx. Después de eso llegan algunos ex paramilitares, algunas familias de Antioquia y Pereira, y se comienzan a denominar como los ganchos Homero, los ganchos Moscos, los ganchos Nacional y el gancho Manguera. Después de ello contratan la seguridad, que son los famosos Saiyajines, es decir, que estos ganchos se encargaban de todo el tráfico de las drogas y los Saiyajines se encargaban de la seguridad del sector. Nosotros tenemos identificada toda la organización. Le quiero decir, con una intervención no vamos a acabar el problema del Bronx. Esto es una investigación que vamos a mantener y que es cuestión de horas y de días que sigamos haciendo capturas y más operativos. Ahora, la Fiscalía es consciente que hay muchas cosas para hacer, inclusive el tema de los bienes inmuebles al interior del Bronx, que vamos a aplicar medidas de comiso y extinción de dominio, y si es el caso con la alcaldía y la policía, demoler estos bienes inmuebles.
Doctor, usted mismo lo ha dicho, es no solo una intervención lo que se puede hacer. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que salen del Bronx y que no tienen para dónde ir?
Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. El objetivo de la fiscalía no eran los habitantes de la calle, porque es que los habitantes de la calle en cierta medida son víctimas de estos delincuentes. Entonces, nosotros entramos por la organización. Ahora, cuando se hizo la planificación del operativo, que fue imposible hacerlo con la alcaldía anterior, que una vez que llegue el alcalde Peñalosa, el fiscal me da la orden que me ponga en coordinación con él para sacar el operativo y nos apoyan. Una vez que tenemos eso, lo primero que se le pide a la alcaldía es un protocolo de tratamiento de población flotante, es decir, de habitantes de la calle y menores de edad. Nosotros pues fuimos muy precavidos porque sabemos que la intervención no solamente era en el ámbito judicial, sino también en el ámbito social. Ahora, lo que pase con habitantes de la calle y menores de edad víctimas, pues ya le corresponde a la policía y a la alcaldía. Nosotros cumplimos con nuestra labor, que es investigar y judicializar.
Sí, doctor Quintana. ¿Y qué hay de cierto que el operativo estaba listo hace bastantes meses, pero no se había podido realizar porque el ICBF no estaba preparado para atender a tantos menores de edad?
No, pues mire, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos apoyó mucho, pero en ningún momento nos dijo que no tenía la disposición. Lo que pasa es que usted, para organizar un operativo donde tiene que atender 200 niños, no se hace de la noche a la mañana. Entonces se tomaron algún tiempo en preparar todas las situaciones logísticas para abarcar los niños que vamos a sacar y rescatar del Bronx.
Frente a esta situación, ayer también hablamos con la Fundación Ana Frank y ellos aseguraron y denunciaron que, de hecho, estas organizaciones criminales fueron alertadas y, de hecho, alcanzaron a sacar varios menores por un túnel que se dio a conocer también en las últimas horas, que da a dos cuadras del Bronx. ¿Qué información tienen ustedes frente a esta situación y si alcanzaron a sacar menores que no lograron ustedes llegar a tiempo?
Pues mire, yo desconozco las denuncias de esta asociación. Lo que invito es a que lo denuncien. Nosotros sacamos un inventario de casi 200 menores rescatadas el día del operativo. Pero hasta ahora que nos llegue información de que no se rescató la totalidad, todavía no hay denuncias. Creemos que rescatamos la totalidad de las menores en este operativo. Pero si hay información, pues invitamos a que lo denuncien inmediatamente a la fiscalía.
Doctor Quintana, además de la intervención que ustedes hicieron, hay una preocupación también en la ciudad sobre las personas que, si bien salieron del Bronx por cuenta de la intervención que se realizó este fin de semana, pues se están trasladando a otros sectores de la ciudad. ¿Cuáles son, digamos, las estrategias que se tienen para que esto no se vaya a presentar en otros sectores, como podría llegar a estarse viendo por cuenta del traslado de unas personas de un lado a otro?
Camila, pues es un asunto que le corresponde a la policía y a la alcaldía. Nosotros nos limitamos a la intervención en la parte judicial. Por eso nosotros fuimos muy precavidos y antes del operativo solicitamos los protocolos de atención. Entonces, esta población de habitantes de la calle, pues tampoco se pueden obligar a rehabilitar. Y eso es lo que tiene que tener en consideración la alcaldía para que no se convierta en un problema mayúsculo, una solución que hace rato teníamos nosotros delimitada con las autoridades.
A propósito de eso, doctor Quintana, hace ya 48 semanas, el 24 de junio de 2015, Silvia hizo un trabajo sobre lo que estaba sucediendo y las líneas de investigación que ustedes estaban manejando, y lo presentamos en horas de la tarde, aquí en la W. ¿Se pudo intervenir antes? ¿Usted cree que esto que se ha realizado en este fin de semana se pudo llevar a cabo hace más tiempo y se pudo evitar que la degradación por lo menos continuara durante ese tiempo, y por qué no se hizo?
Yo creo que sí, Félix. Mire, con la administración anteriormente no encontramos un apoyo en la intervención. Esto nosotros lo habíamos podido hacer hace mucho tiempo. Lamentablemente, solo hasta que llega el alcalde Peñalosa y que nos dé su apoyo, nosotros nos arriesgamos a hacer la intervención. Imagínese usted solamente al CTI haciendo allanamientos que hacemos con toda la población flotante. Entonces fue una coordinación interinstitucional que no fue fácil. Casi 20 entidades del Estado comprometidos en esto y luchando con el hecho de que no se filtrara la información. Entonces fue algo que nosotros hubiéramos podido hacer hace mucho tiempo, desde que iniciamos la investigación, pero realmente sin el apoyo de otras autoridades no hubiera sido posible.
Y lo otro, la preocupación que hay en este momento y que se ha planteado en esta charla, que no se está expandiendo el fenómeno a otras zonas, que lo que pasó este fin de semana con algunas enfrentamientos no se vuelva algo cotidiano, porque no hay posibilidad de controlar a esas personas que salieron del Bronx. ¿Están seguros que tienen cómo controlar esa situación?
Bueno, en el protocolo de intervención, la policía y la alcaldía nos garantizaron que tenían la capacidad. Es que inclusive hay 2.500 efectivos de la policía en este momento controlando los desórdenes públicos. Nosotros, y como se lo ha indicado Félix, seguiremos con nuestra labor de investigación. Hasta ahora estamos nosotros dando las primeras capturas, pero seguiremos allanando, seguiremos incautando y capturando a todos los miembros de la organización. Esto no para aquí, Félix, no es una simple intervención, es una investigación a largo plazo y que va a dar muy buenos resultados.
Y en medio de esa extensa investigación, doctor Quintana, identificaron que en una de las dos modalidades en las que inducían a las niñas a la prostitución infantil, aparecía una mujer en una de las calles del Bronx que era la que las reclutaba a consumir drogas y posteriormente pues las llevaban a estas residencias y eran violadas por los sayayines. ¿Ustedes capturaron a esta mujer?
Bueno, Silvia, le puedo decir que eso es totalmente cierto. La fiscalía se tiene que reservar alguna información, pero le quiero decir que tomaremos prontamente medidas en este asunto.
Doctor Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía, muchas gracias y mucha suerte con el manejo.